Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con historia en la linterna. Javier Redondo, doctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y José Antonio Martín Otín Petón, investigador privado de historias y autor de varios libros de historia. ¿Qué tal, Petón? Buenas noches.
Pues hoy especialmente bien, he de decirlo. Hoy especialmente bien porque esta mañana he acompañado al ministro de Deportes de Tabarnia, Tomás Guas, que oficiara como presentador del acto en el que hemos estado, y ha tenido la deferencia... Sí. Nacida naturalmente de nuestra mutua confianza, pues el tío sabe de quién rodearse.
Luego viene aquí a la linterna.
De nombrarme su secretario de deportes del gobierno tabarnés.
Ya has aceptado.
No sé si me ha nombrado subsecretario o su secretario.
Vale, se lo pregunto,
pero
luego.
Pregúntaselo.
Que viene luego, sí, aquí a la linterna.
Se ha aceptado, gracias. Naturalmente. Mira.
Ahí estás, con el logo y con el pin de el lazo de Tabarnia. ¿Qué diría de Tabarnia Pérez Galdós? Hoy es noticia Benito Pérez Galdós, la traemos aquí a la linterna por dos motivos, que se cumplirá el 175 aniversario este año de su nacimiento y también para conmemorar la efeméride, el Cabildo de Canarias, de Gran Canaria, acaba de adquirir los últimos manuscritos de los episodios nacionales que estaban en manos privadas, lo ha hecho el Cabildo de Gran Canaria, pertenecen a la serie tercera y cuarta, se podrán consultar en su casa museo y han costado 60.000 euros. Y después de la Biblioteca Nacional, yo creo que es el mejor archivo que hay, sin duda, de Pérez de Galdós. Todo esto una ganga estupenda de la que vamos a hablar. Los episodios nacionales, nos paramos ahí, ¿no?
Hombre, nos paramos, empezamos. Si queréis, damos un retazo, un vistazo al origen de Pérez de Galdós, porque es curioso saber que el escritor canario, hijo de militar, lo era también de una matrona guipuzcoana. Ya sabéis que es histórico, es tradicional, es un hecho. La mujer vasca, la mujer guipuzcoana, manda mucho en la organización familiar. Esto se notó también en la vida de Pérez Galdós más tarde, porque él era el pequeño de 10 hermanos, eran 6 chicas, más la madre, como digo, autoritaria, muy autoritaria, más alguna tía que vivía con ellos, más las ayas y las criadas. Eso conforma un carácter que estudia muy bien un niño al que conocía desde prácticamente la cuna Benito Pérez Galdós, Gregorio Marañón, nuestro buen amigo.
Y Benito Pérez Galdós llega joven a Madrid, pues sale de Canarias, que es, vamos, su tierra, llega a Madrid para estudiar Derecho, es mal estudiante, se deja seducir por la noche y por los placeres de un Madrid bullicioso. Es un adjetivo que utiliza mucho, el Madrid bullicioso, el Madrid vivo, el Madrid que le encandila. Él dice que se dedicó más a gandulear por las calles que a cultivar las cátedras. Y en ese Madrid entra en contacto también con el mundo intelectual y, como dice Petono, por seguir con el hilo que ha abierto Petono, que ha iniciado Petón, realmente es verdad que la mujer es epicentro en muchas de sus obras, desde la gran polémica Electra, por supuesto Fortunata y Jacinta, o Tormento, o Doña Perfecta, todo ese costumbrismo que en cierto modo él quería huir porque él quería renovar la novela española, pero le llevan recurrentemente a la figura femenina.
Es alguien tan vinculado a la institución libre de enseñanza y al krausismo, que abraza también Benito Pérez Galdós, como Francisco Giner de los Ríos, el que le dice a ese estudiante, más bien vagaranda, usted tiene dotes, escriba, Galdós, escriba.
Pues vaya, si le hizo caso.
Le hace caso, y coloca a la mujer también en los episodios nacionales. La mujer tiene una importancia definitiva. Él se daba cuenta, como los grandes, ¿no? Ortiz Armengol, que es el biógrafo por antonomasia. La biografía es extraordinaria, 1000 páginas de Galdós, de quien mejor le ha conocido en nuestro siglo, Una vida con Galdós. Dice de él que es el segundo más grande después de Cervantes y que con los episodios nacionales consigue convertirse en el cronista de España.
¿Qué son los episodios nacionales?
Bueno, los episodios nacionales son una ingente obra de 46 volúmenes divididos en 5 series. Bien, él cuando acaba la segunda serie jura no continuar la tarea, pero la tiene que retomar, y entonces llegó a decir al principio de la tercera serie: jurar es mala cosa, porque tiene que reiniciar la tarea. En esas cinco series, pues por poner un ejemplo, en las primeras dos ya tiene 10.000 páginas. 10.000 páginas solo las primeras dos series. Y es sobre todo lo que dijo Menéndez Pelayo cuando le recibió y le presentó con el discurso de contestación al recibirle en la Real Academia. Dijo: es un culto a la patria sin hacer daño a nadie. Es decir, los episodios nacionales buena realmente... Atención. Sí, un culto a la patria sin hacer daño a nadie. Él lo que quiere hacer es una crónica pedagógico-patriota, por decirlo así. He buscado un poco así los términos, una crónica pedagógico-patriota de la historia, del pasado inmediato, pero luego los episodios nacionales le alcanzan, porque acaba escribiendo, haciendo historia del presente, acaba escribiendo sobre su propio tiempo.
Eso es, se parten en dos los episodios nacionales haciéndolo así en bruto, y se corresponden con sus protagonistas, con Gabriel Arceli, el pícaro costero, que finalmente termina concluyendo en valiente oficial del ejército español. Y en la segunda parte de los episodios es Salvador Monsalud, un joven liberal que va creciendo con el paso cronográfico de los episodios, también en edad. A mí me atrae más el componente heroico de la primera parte de los episodios nacionales. Tiene que ver con la guerra de independencia, tiene que ver con Trafalgar, tiene que ver con todo eso. Y la segunda parte se va compasando hasta llegar al tiempo histórico, político que él estaba viviendo y del que forma parte como protagonista activo también. Claro,
y hay dos, digamos, circunstancias que marcan un poco la diferencia entre las dos primeras series y las siguientes tres series. Componen cinco series los episodios nacionales. Una es que le alcanza, como decimos, su tiempo, y su tiempo ya es de desengaño.
¿Cuál es su tiempo?
Su tiempo es final del 19, principios del 20, por lo tanto, a partir de 1898, cuando empieza la tercera serie, la acaba en 1912, es decir, los episodios nacionales acaban en 1912, además con una curiosa anécdota sobre Cánovas. Los episodios nacionales termina él en una conversación con Cánovas, que le ha llamado Cánovas. Él, como sagastista, como liberal, como progresista, recela de Cánovas, no le tenía como hombre sabio, especialmente perspicaz, y descubre un Cánovas pues absolutamente también, no solo cercano y caluroso en el trato, sino un Cánovas muy inteligente y muy perspicaz. Bueno, pues en ese diálogo con Cánovas, en 1912, Cánovas le dice que ha leído sus notas de los episodios nacionales. Dice: ¿cómo es posible si todavía no han sido publicados? Le viene a decir: no han pasado la censura. Dice: no se preocupe, le dice Cánovas, que la van a pasar. Todo pasa por mis manos y sus escritos salen tal cual de su pluma, ¿no? Entonces, ese es el final de los episodios nacionales, 1912. Pero decía, la circunstancia le alcanza su tiempo, y la segunda circunstancia es que pasa dificultades económicas.
Así.
Es decir, hay algunos autores que dicen que empieza la tercera, la cuarta y quinta serie porque atraviesa dificultades económicas y se ve obligado a iniciar esa tercera serie después de haber prometido, tras las dos primeras, no continuar.
Y tiene dificultades económicas porque su vida es azarosa y llena de dispendios. También es un hombre atractivo, de físico grandón, cabeza pequeña, dice Ortiz Armengol, pero reconocido como un tipo atractivo. Siempre no un Don Juan, pero sí un conquistador. Un hombre que tuvo relaciones constantes con las mujeres de la más alta sociedad madrileña y protegidas a las modistillas también, a las que regalaba cuando rompía la relación una máquina de escribir para que tuvieran un oficio. Es curioso, una máquina de escribir, he dicho, una máquina de coser, sí, para que tuvieran un oficio. Es curioso esto. Y en eso, en esa relación con tantas mujeres a la vez, al final se arruina. Benito Pérez Galdós tiene una hija, María Cobian, hija de Lorenza, que luego se suicida, era una mujer desequilibrada, ilegítima pero reconocida, y a la que lega la mayor parte de sus derechos de autor. Luego la convierten en rica, persona rica. Pero su criado, su secretario, su amanuense, dice de él que debió tener entre 10 y 12 hijos, seguramente. Conociendo el carácter...
Con la actividad que has descrito...
Sí. No, conociendo el carácter de Benito Pérez Galdós, es casi seguro casi seguro que a todos ellos los dejara mantenidos también. Era imposible soportar, por muchos ingresos que tuviera, algo que no fuera diferente a la ruina. Por eso, al final hay una convocatoria nacional y pasa a ser un pensionado. Hay una ayuda nacional y se manifiestan prácticamente todos los intelectuales de la época para que no muera en la pobreza.
Él tiene además, le defiende por la defensa de los derechos de autor de sus primeros, de las primeras dos series de episodios, Antonio Maura.
Le defiende.
Es el que ejerce de abogado en la defensa de sus derechos de autor para que pueda cobrar más de ellos. Y sin embargo, yo creo que ahí sí puedes suponer un pequeño reproche o elogio en cuanto a su independencia también política, porque luego Pérez Galdós lidera el Maura No, en 1909, tras la Semana Trágica. Sí,
otros dirán,
uno de los firmantes del manifiesto.
Otros dirán que efectivamente era honradez intelectual. Claro. Era un hombre de izquierda que encabeza la alianza progresista con el Partido Socialista y obtienen un 10% de los votos con él como líder. Pero lo más importante de Pérez Galdós no es su condición, ni mucho menos como político, no lo es como políglota, traductor de obra literaria, ni siquiera como historiador, lo es, ni como periodista, lo es como escritor. Y como escritor tuvo la enemiga también de una buena parte de sus coetáneos, que le llamaban el garbancero, y eso ha trascendido. A mí me ha contado Pepín Bello que su discusión con Juan Benet, al que quería mucho, Pepín quería mucho a Juan Benet. Juan Benet es un escritor oscuro donde los haya. Sí. Y aborrecía a Pérez Galdós, era heredero de los que le llamaban garbancero. Entonces, Pepín Bello le dijo francamente lo que pensaba. Dice, mira, a mí Pérez Galdós me parece el más grande de los del siglo, como escritor realista, el más grande. Él me gusta, el que no me gusta eres tú. Y tu forma de escribir. Eso trasciende y llega hasta Lorca.
Sí, fíjate que Lorca dijo de él, decía que era el maestro del pueblo. ¿Por qué? Precisamente por volver a hacer referencia a los episodios nacionales de los que Azorín definió como que Galdós revelaba España a los españoles. Y decía Menéndez Pelayo en ese discurso que hemos citado antes en 1897 que es una de las más afortunadas creaciones de nuestro siglo. Galdós ha penetrado en hogares ilustres y humildes, en escuelas y talleres. Por eso volvemos a esa frase de Lorca, del maestro del pueblo. Era un escritor muy popular por su estilo directo y también en folletinesco, porque en cierto modo era un escritor folletinesco.
Pero ¿sabes qué es lo que más se le agradece a Juan Pablo? Yo como lector, pero, sí, pero no solamente como lector, también como ciudadano, es que descendiera de su saber enciclopédico. Sí. Digo que se permitía leer en inglés, en francés, tranquilamente. Es otro de los que leían sin parar, amigo de Menéndez Pelayo.
Para mí era un periodista, Para mí era un periodista.
Sí, claro, él estaba haciendo una crónica, lo dice muy bien Ortiz Armengol, el cronista de España, pero todo con letras mayúsculas. Pero es capaz de descender de lo que hubiera sido pedantería al lenguaje con todos. Le entendían las mujeres que le acompañaron, esas que fueron sus amantes o no, simplemente las que le agradecían poder entenderlo, y le acompañaron con los 30.000 ciudadanos de Madrid que fueron tras su catafalco a enterrarle al cementerio de Almudena. Poco antes le habían hecho, ya estaba ciego.
30.000 sí, en el entierro.
30.000, sí, 30.000, sí, 30.000. Imagínate en una ciudad que tendría 400.000 habitantes.
Sí, sí, sí. Yo me ha recordado el entierro de Tierno Galván cuando he leído hoy, preparando un poco la sección, cómo fue el entierro.
Se echaron a la calle, iban detrás del catafalco. ¿Quién es? Pérez Galdós, se iban detrás. Sí. Se iban detrás. Victorio Macho le había hecho una escultura por suscripción popular, que está en el Retiro. Magnífica. Sí. Él ya estaba ciego. Eso Pepín también lo contaba, cómo le había visto grandote con el bastón y el lazarillo al lado para ir a coger un tranvía. Y cuando llega la estatua, no la puede ver, pero acerca su mano al rostro que había esculpido, frío, en mármol, Victorio Macho, y llora de la emoción. Se reconoce. Y se reconoce también en la frialdad del moribundo. Él tenía varias enfermedades graves.
Sí, ya había contraído enfermedades. Dejó sin concluir 4 episodios. Hubiera querido seguir. Es decir, al final termina en Cánovas. Pero él, claro, él hubiera querido seguir con Sagasta, porque él era de la corriente sagastista. Entonces dejó a Sagasta, a Las colonias perdidas, La reina regente o El dedicado a Alfonso XIII. Eran los que tenía pensados para terminar esos episodios. Y ya no podía por la enfermedad y la pérdida de visión.
Y para concluir, hagámoslo como lo hace él, poniendo en boca de Maximiliano Rubín, ese personaje fascinante, el mancebo de farmacia que se enamora tan profundamente y sabe que no va a tener respuesta jamás en las últimas líneas de esa obra maestra de la literatura española, que es Fortunata y Jacinta. Maximiliano dice, cuando le encierran en un frenopático: podréis encerrarme entre cuatro paredes, pero no aherrojaréis mi pensamiento. Reside en las estrellas.
Noticias con Historia de la Linterna, con Javier Redondo y Petón, Antonio Martín Odín Petón, hoy dedicada a la figura de Pérez de Galdós y los episodios nacionales. Se cumplen 175 años del nacimiento de Galdós, y también ha sido noticia hace un par de semanas que el Cabildo de Gran Canaria haya adquirido los últimos manuscritos de los episodios nacionales que estaban en manos privadas. Hasta el próximo día, Petón, que te vaya bien, ¿eh?
Hay que leer a Pérez Galdós, pero sobre todo hay que leer en este tiempo para entender mucho de lo que pasa a sus episodios nacionales.
Hasta la próxima. Adiós, doctor Redondo. Hasta la próxima. Pronto. Adiós.